Y ayer se derogó el decreto ley del alquiler. Una más, un fracaso más del gobierno de coalición progresista. Ya suman más de 100 derrotas en el Congreso de los Diputados. Propuestas del gobierno de coalición que no salen adelante y que cada vez deja más en evidencia que no cuentan con esa capacidad legislativa, con ese apoyo en el Parlamento español. UPN, Vox, PP y Junts votaron una vez más juntos, demostrando que la derecha española es la que tiene la mayoría en el Parlamento. Pasa que es imposible que se pongan de acuerdo Vox y PP con Junts. Pero ayer hubo una novedad, y es que el Partido Nacionalista Vasco se abstuvo. Ahora hablaremos del Partido Nacionalista Vasco. Sumar culpa al Partido Socialista Obrero Español, su socio de gobierno, de inacción, de tomar poco interés en sacar adelante este decreto, que ya saben que ha venido al Parlamento, se aprobó en un Consejo de Ministros tenso, donde los ministros de Sumar se negaban a entrar en el caso de que no se aprobara ese decreto ley. Ayer no hubo ni un solo ministro del Partido Socialista Obrero Español, partido mayoritario del gobierno de España, ni uno solo. Triste, ¿no? Es la primera vez que pasa, pero así es este gobierno extraño. Pues no hubo nadie, mientras que Agustín Duy defendía la viabilidad de este decreto. Ni siquiera estuvo presente la ministra del área, la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez. El PSOE culpa a que esto no salga, a que este decreto no salga, a las derechas españolas. Pero Junts le avisa de que hay posibilidades de negociar que no se han llevado a cabo y que además esta no era la solución al problema de la vivienda en este país, cosa que yo comparto casi al 100%. No obstante, Sumar no tira la toalla y presiona desde el minuto cero al Partido Socialista Obrero Español para retomar las negociaciones de este decreto e intentar sacarlo adelante en próximas sesiones parlamentarias. Un nuevo decreto que habrá que aprobar en Consejo de Ministros y habrá que negociar con formaciones políticas, fundamentalmente con PNV y con Junts. A lo mejor la clave de todo esto, y no sería de extrañar, es que se desindexara los alquileres del IPC no le gustaba a los inversores. Porque la verdad es que depende de donde uno se ponga, entiende que debería de estar indexado todo al IPC. Los contratos públicos, los contratos de alquiler, los contratos laborales, las pensiones, los subsidios. No es descartable, no es despreciable esa proposición de decir, oye, mira, vamos tan solo a obligar a la renovación de los contratos para evitar negociaciones entre inquilinos y arrendatarios que multipliquen por 1,5 o por 2 los precios actuales del alquiler. Prorrogar los contratos manteniendo las condiciones del contrato, no incorporando ese máximo tope de incremento del 2%, que a veces este año va a estar por debajo del IPC, pero en otras ocasiones ha estado por encima, porque no olviden que aquí ha habido años, durante mucho, que el IPC no llegaba al 1,5. Pero bueno, son cosas que se pueden tratar en una mesa de diálogo siempre y cuando el objetivo sea solucionar los problemas de la ciudadanía española y no visibilizarse en el Parlamento, radicalizarse y sacar rédito electoral. El decreto ha estado vigente durante un mes y, según algunos expertos o no expertos, sería de aplicación a quien durante este mes haya solicitado la aplicación del mismo a pesar de que su contrato no estuviese caducado o no venciera, sino que venciera en fechas próximas. Esto lo que está claro es que va a generar un tremendo lío, porque aquí va a haber un conflicto de intereses y muchos de estos contratos de arrendamiento llegarán a los juzgados sin lugar a dudas, para agilizar el Poder Judicial, para que vaya más deprisa todo. También hay que tener en cuenta que hay que legislar pensando de que a los tribunales lleguen los menos incidentes posibles, no los más incidentes posibles. Pero bueno, ya saben que esto al actual equipo de políticos que tenemos en este país le importa entre cero y nada. Decíamos que íbamos a hablar del PNV porque si el gobierno tiene pocos apoyos, Junts parece que ya está enfrentado, el PNV parece que también. ¿Por qué? Porque se ha suspendido una reunión entre PNV y Partido Socialista Obrero Español que estaba preparada para hoy, estaba programada para hoy para seguir trabajando en la reforma del Estatuto de Euskadi por un tuit que se publicó ayer por parte del Partido Socialista Obrero Español realizado con inteligencia artificial, donde Aitor Esteban se lanzaba a una piscina con agua y con el título de "Ahora sí hay agua en la piscina". ¿Por qué? Porque previamente se había reunido PNV y Bildu para negociar esa reforma de ese estatuto que ya estaba negociando el Partido Socialista de Euskadi. El gobierno nacionalista, PNV, el gobierno de la comunidad autónoma, PNV-PSE, está tensionado. parecido al que está el gobierno de España. E incluso en la respuesta al tuit del Partido Socialista de Euskadi, el PNV hace algún comentario que puede inducir a pensar que se está planteando el adelanto electoral, dejándole claro, como había sido con anterioridad, que el PNV es el eje sobre el que giran los posibles gobiernos de Euskadi. O bien, en coalición con el Partido Socialista Obrero Español, en su versión vasca del PSE, o bien con Bildu, que no le hacen asco a gobernar con los nacionalistas de extrema izquierda. Está claro que no atraviesa el peor momento la relación PNV-PSOE. Y una vez más, la vicepresidenta segunda del gobierno, nuestra querida Yolanda Díaz, usa la mesa de la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros para hacer algo que, en mi opinión, no es propio de ese ambiente. Llama a la movilización de la calle, puesto que dice que el tema de la vivienda está ganado en la calle y está perdido en el Parlamento. Solución: movilización en las calles. Señora vicepresidenta, yo le pregunto, ¿contra quién se van a movilizar? ¿Contra un gobierno que lleva 8 años en el gobierno sin ser capaz de mover ficha para mejorar la situación de la vivienda? ¿Va a ser usted capaz de movilizar a la calle en contra de usted misma o del gobierno en el que usted participa como vicepresidenta segunda? ¿O va a convocar a las masas para ir en contra de la oposición? Esto solo pasa en este país. Que desde el gobierno se llame a la movilización de la calle. ¿Pero quién tiene el poder ejecutivo sino el gobierno de España? El problema está en que a lo mejor ese poder ejecutivo no respeta al legislativo, no respeta al judicial y pretende hacer cosas que la población cada día tenemos claro que no son propias de una democracia moderna. Pero bueno, ahí va Yolanda movilizando, pidiendo a la calle que se movilice en contra de aquellos que osan ejercer su derecho a voto en el Parlamento defendiendo las propuestas o la ideología que los ha llevado hasta ese cargo. Hoy a las 9 de la mañana comenzará la nueva sesión de control al gobierno y no se espera ninguna novedad resaltable. Más de lo mismo, crear reproches, crear acusaciones, crear radicalización, pero crear consensos, eso que se olvide. O nos vamos olvidando, porque en esta legislatura va a ser prácticamente imposible para lo que queda de tiempo ya. Y hoy a las 10 de la mañana va a comenzar la pieza más obtusa, más gorda del caso de las mascarillas. Las declaraciones de los tres acusados, de los tres investigados, de los tres imputados, de los tres que están sentados en el banquillo de los acusados. El señor Aldama, el señor Coldo y el señor Ábalos, por este orden. El primero que va a empezar es el conseguidor, el que paga. Y cada uno de ellos va a tener sus estrategias que van a quedar claras en la mañana de hoy. La mañana, la tarde y la noche, porque se van a prolongar las declaraciones hasta que se acaben. Probablemente se extiendan hasta el día de mañana, dejando este juicio listo para sentencia para el próximo lunes. Hoy será el día clave, sin lugar a dudas. Se desvelarán hasta qué punto Víctor de Aldama tiene artillería pesada contra Coldo, contra Valo y contra alguno más que puede estar temblando pensando que hoy puede ser un día en el que se destape todas las miserias que Aldama ha venido anunciando y que parcialmente ha ido enseñando. Y casualmente, casi el 100% de las cosas que ha dicho este señor se han ido demostrando que eran realidad. Fundamentalmente, después de ver los informes de la UCO y escuchar ayer al teniente coronel Bala. Recuerden que este señor, el señor Antonio Bala, era el objeto de la ira de la fontanera del PSOE, la señora Leire Díaz, que decía que no los quería información de todo, que le faltaba con balas, ¿no? Precisamente porque se sabía por parte del gobierno, por parte del ministerio y por parte del PSOE, lógicamente, porque Leire Díaz, no olvidemos que estaba al servicio de Santos Cerdán, entonces secretario de organización del Partido Socialista Obrero Español. Pues recordemos que este señor, el señor Bala, el teniente coronel Bala, era el objeto de las iras de Leire Díaz. Quería destruir la imagen para desacreditar el contenido de las investigaciones que él dirigía. Demostró ayer que es un profesional de esto de la investigación y hay que recordar también a los que dicen que este señor, el señor Bala, es parte de la fachoesfera de los fachas con tricornios que van contra el pobre PSOE por el hecho de gobernar en favor de la mayoría social, que alguien me tendrá que explicar alguna vez qué es eso de la mayoría social. Es la mayoría que yo conformo para ampararme en que yo tengo la razón porque tengo el apoyo de la mayoría. ¿Mayoría social? ¿Qué es? ¿Qué es? Bueno, pues demostró ayer que era un gran profesional y hay que recordar que el señor Balas también formó parte del equipo de investigación y también aportó pruebas a los juzgados en otros casos de corrupción vinculados al Partido Popular. Es decir, que este señor, nos guste más o nos guste menos, tendrá su ideología como tiene todo hijo de vecino, todo habitante de este planeta, piensa, tiene criterio, tiene opinión Tiene ideología, por supuesto que la tiene, pero ha demostrado en el transcurso de su vida profesional que es eso, un profesional, y hace o acomete las tareas que le encomendamos por su función pública. La verdad es que ayer estaban Ábalos y Koldo, mientras que el señor Bala declaraba más nervioso y cabreado e indignado que nunca, haciendo aspavientos y gestos pues apropiados para los personajes de los que estamos hablando. Y también el juicio de la Audiencia Nacional por el caso Kitchen avanza. Hoy va a ser el comisario Manuel Morocho, que ya había declarado con anterioridad haber recibido presiones por parte del Ministerio del Interior para condicionar su actuación como comisario en el caso de las investigaciones y de la persecución del señor Bárcena y esos documentos que acreditaban la existencia de la Caja B del Partido Popular. Hoy va a ser el día en el que Jorge Ascón va a ser nombrado e investido nuevo presidente de Aragón. Prioridad Nacional sigue estando presente en el debate autonómico. En esta ocasión el señor Ascón la ha matizado, como hace siempre el Partido Popular, por el concepto de arraigo, aunque ha incorporado tres términos, o tres adjetivos, o tres calificativos. Habla del arraigo leal, efectivo y beneficioso, sin discriminación por el lugar de nacimiento. Vox insiste que aunque le echen azúcar o sacarina, lo que están diciendo en el acuerdo es que los españoles primero. Aquí al estilo Trump, American First, aquí Spanish First. Lo deja claro que es ese el contenido del acuerdo. Y que por muchas lecturas, por muchos intentos de entendimiento, por muchos condicionamientos verbales que le ponga el Partido Popular, lo que ellos han firmado es españoles primero. Indignación entre las familias en Cataluña por la decisión de la Consejería de Interior de la Generalitat de infiltrar policías, mossos de escuadra, en los centros docentes catalanes para intentar controlar la violencia que se está ejerciendo desde hace ya muchos años contra el personal docente e incluso la violencia contra otros alumnos, además de los habituales delitos que se cometen en centros docentes. También es noticia que continúa la guerra interna en el partido político más importante de Sumar. Hablamos de Más Madrid. Aunque se intenta que no exista trascendencia mediática, ya va a ser imposible que se paralice, puesto que esta disputa se originó en un enfrentamiento público en un programa de televisión de prime time mañanero, como es Al Rojo Vivo del señor Ferrera. Ese enfrentamiento entre Emilio Delgado y Mónica García, que todos conocían pero nadie asumía, que era evidente que no había buen rollo entre estos dos militantes de Más Madrid, y van a ver cómo arreglan el tema. Va a ser difícil que lo arreglan porque es demoledor el enfrentamiento entre los dos líderes de la izquierda, a la izquierda del Partido Socialista Obrero Español, que actualmente es primera fuerza de la oposición en la Asamblea de Madrid. Mónica García dice que van a ser los afiliados los que voten, porque así lo ha decidido el partido en una modificación, una reforma de estatuto que se hizo hace unos meses sin que nadie, incluido Emilio Delgado, se opusiera. El problema está en que históricamente en esta formación política al estilo de Podemos tomaba sus decisiones en base a la votación de los inscritos, que no tenían la obligación de asistir a los actos del partido, por lo que fuera, porque son minusválidos, porque tienen cosas que hacer o porque no les apetece ir a la calle a gritar o hacer lo que el partido les pida. La diferencia entre inscritos y afiliados es esa tan solo. Los inscritos no participan habitualmente y los afiliados sí. Entonces, ¿qué censo se va a tomar como dato de partida para decidir quién vote y quién no? Pues esa es la fuente del conflicto. Emilio Delgado quiere que sean los inscritos. Mónica García y los estatutos del partido dice que sean los afiliados. El problema está en que cuántos actos tiene que haber participado los inscritos para considerarse afiliados. ¿Quién hace ese censo? ¿Quién dice tú sí, tú no, tú has hecho bastante, tú no has hecho suficiente? Difícil lo tiene Más Madrid y esto le va a hacer daño a la izquierda del PSOE. Además, había ya alguna facción de Más Madrid que estaba bastante descontento con Emilio Delgado por el acto de Sara Santalaya y el señor Rufián que se produjo hace unos meses en Madrid. Bueno, pues también les tengo que contar que el ministro Álvarez, el ministro de Exteriores, ha anunciado la invitación a Delcy Rodríguez, presidenta interina de Venezuela, con la bendición de Donald Trump, para que asista a la próxima cumbre iberoamericana que se va a celebrar en Madrid, Dios mediante, los próximos 4 y 5 de noviembre. 22 países conforman esta cumbre iberoamericana, pues forman parte de esta asociación que se va a reunir en Madrid, y existe ya un conflicto importante, abierto por esa invitación pública del señor Álvarez a la señora Rodríguez. ¿Qué posición va a adoptar la Unión Europea? ¿Se van a suspender las sanciones que actualmente están impuestas hacia el gobierno venezolano, incluida su actual presidenta? ¿Va a ser posible que legalmente pise suelo español, suelo europeo, suelo Schengen? ¿O vamos a asistir a otro espectáculo parecido al de Baraja, donde el señor Aldama, Koldo y Ábalos estaban allí? No nos olvidemos que esos tres estaban allí. Y que además dieron instrucciones de borrar las cámaras. Y además recuerden que hubo 7 u 8 versiones por parte del entonces ministro de Fomento de lo que había pasado en esa visita, no visita, de la señora Delcy. Bueno, pues un episodio más de la relación española-venezolana que algún día espero que se conozca en su totalidad y que sepamos que llegó ese día a Baraja, que lleguemos a saber el contenido del sobre que entregó Víctor Aldama a la Fiscalía y hasta qué punto es trascendental y comprometido es su contenido. Trump se siente envidioso del discurso que Carlos III dio ayer ante el Congreso estadounidense. Avanzar y renovar las alianzas de Estados Unidos con Estados Unidos es el objetivo. Pero también fue bastante inquiriente, defendiendo el papel de la OTAN y del apoyo incondicional a la Ucrania de Zelensky. Le recordó al señor Trump y a los congresistas estadounidenses que la primera vez que se activó el artículo 5 del Tratado de la OTAN fue para proteger a Estados Unidos después de los ataques terroristas a las Torres Gemelas. Trump dice que a su madre le gustaba mucho Carlos de Inglaterra y que siente envidia por el contenido del discurso tan potente y tan maravilloso que hizo el rey de Gran Bretaña, o el rey de Inglaterra. Trump en su línea, hacer bromas de cosas que son bastante serias. Con anterioridad, Trump había avisado ya a la administración estadounidense de que tenían que prepararse para una larga guerra con Irán. El presidente de Estados Unidos confía que el colapso de la economía iraní lleve al fin del conflicto bélico, pero eso está claro que no va a ser mañana, va a tardar. A pesar de que la flota estadounidense desplegada en el estrecho sigue abordando barcos iraníes y que los iraníes no saben qué hacer con el petróleo que siguen extrayendo. Ya no tienen depósitos suficientes, están rehabilitando depósitos antiguos e incluso algunos barcos petroleros que estaban en desuso para poder acumular el oro líquido, el oro negro que tan fácilmente se extrae de aquellas tierras. También les tengo que contar que Emiratos Árabes Unidos ha abandonado la OPEP, la Organización de Países Productores de Petróleo, por lo que este país va a poder producir todo el petróleo que quiera. A lo mejor esto influirá en el precio del barril de petróleo. Sigue estando en el entorno de los 100 dólares. Y nos venimos aquí a nuestra comunidad autónoma porque Canarias creó hasta el mes de marzo de este año 17.000 empleos y registró la mayor bajada del desempleo. Mejor crecimiento del paro que el resto del territorio nacional. En total en las islas hay ya 1.060.000 personas ocupadas, lo que es todo un récord y supone un 3,56 más de los que se contabilizaran a finales del mismo periodo del año 2025. Sale de los puestos de cola y roza la tasa media nacional. Por fin la Comunidad Autónoma Canaria no estamos en el vagón de cola de las tasas de desempleo. En España empeoran los datos, pero en Canarias, debido a que el turismo no es estacional, mejora. Y en el ámbito insular, Tenerife registra una tasa de paro del 8,7, el más bajo de los últimos 19 años y muy por debajo de la media nacional y la media canaria. El dato es mucho más favorable que el registrado a nivel nacional, 10,8, y aún mejor que la media canaria, un 11,4. La cifra de desempleados jóvenes en la isla sigue siendo el gran caballo de batalla, está en torno a un 13%, vamos disminuyendo, pero sigue siendo una tasa de desempleo en juvenil alta, situándose por debajo del conjunto de España, que está casi al doble, al 24%, y al resto de la comunidad canaria, que está en el 17%. El presidente de Canarias, don Fernando Clavijo, acusa a la Unión Europea de pretender que los inmigrantes se queden recluidos en nuestro territorio, en este territorio limítrofe, pero que para que no le molesten a los países ricos de Europa, que no estén esos inmigrantes por sus calles. El presidente canario advierte que el nuevo pacto migratorio europeo puede convertir al archipiélago en un territorio de retención de inmigrantes contra su voluntad y reclama al Estado una posición firme ante la Comunidad Europea, ante Bruselas. Y el ministro Torres, una vez más, contundente y tajante contra Partido Popular y Vox. Negar la acogida de menores es ir contra la Constitución. Vuelve a meterlo una vez más en el mismo saco a PP y a Vox. El ministro ha insistido en que la prioridad del gobierno de España es darle una respuesta digna a cualquier menor, cualquiera, porque todos son iguales. Esas son las declaraciones del ministro Torres. Pero yo le recuerdo al ministro Torres que no todos son iguales. Y desde luego no nos gastamos el mismo dinero en todos los menores de edad, ni siquiera tampoco cuando estos menores pasan a mayores. O sacamos los papeles. Don Ángel Víctor Torres, no somos todos iguales. Un informe técnico del Gobierno de Canarias se pone a declarar bien de interés cultural al monumento a Franco de Tenerife. Todos los miembros de la ponencia técnica del área de patrimonio cultural del Ejecutivo Regional, menos uno que se ha abstenido, se han mostrado contrarios a otorgar el máximo nivel de protección legal a la escultura. Y su documento deberá ser elevado al Consejo de Patrimonio Cultural de Canarias. Veremos a ver cómo acaba finalmente y si se acaba por demoler la escultura de Ávalos. Canarias agota casi los 98.000 bonos de consumo en cuestión de horas tras salir a la venta este martes. La Consejería de Economía, Industria y Comercio y Autónomo del Gobierno Autónomo de Canarias ha detallado que había una cola virtual con más de 26.000 personas a pocos minutos de estar disponible en la plataforma online. Prácticamente en 3 horas estaban todos vendidos, 98.000 bonos. ¿Ustedes conocen a alguien que lo haya comprado? ¿O alguno de ustedes lo ha comprado? ¿Va a mejorar su situación esto? Sinceramente, sigo sin entender para qué sirve esto más que para entretenernos. La supresión de la prórroga de los alquileres deja en el limbo a más de 66.000 familias en Canarias. Partido Popular, Vox y Junts tumban en el Congreso de los Diputados el decreto ley que incluía, además de un tope del 2% para la subida de los inquilinos en los próximos 2 años, es la obligación de prorrogar esos contratos, una medida que va a afectar a más de 160.000 habitantes de nuestra comunidad autónoma. El Estado va a activar el diálogo con Canarias para evitar un choque en el Tribunal Constitucional por los presupuestos del año 2026. Ya ha desistido de preparar los del 26 y ya están hablando de los del 27, al igual que hicieron en el 25 con el 26. Vaya, nos van a seguir tomando el pelo. Pero al menos, como ha habido una amenaza por parte del Gobierno canario de recurrir al Tribunal Constitucional, parece que esto ha abierto el diálogo con el Gobierno de España. Esa disconformidad se centra en aspectos clave como la regulación del personal temporal, el complemento a pensiones no contributivas y una modificación en materia de memoria histórica. Nuevo y serie servicio de ayuda a domicilio para los dependientes va a entrar en vigor en breve. El recurso va a comenzar a funcionar en el mes de mayo. Va a contar además con 550 profesionales dedicados a la atención a dependientes en sus domicilios y llegará a casi 3.000 usuarios de Canarias. Las Balsas de Tenerife están de enhorabuena porque se encuentran a punto de comenzar el verano al 82% de su capacidad total. El consejero del sector primario, Valentín González, del Cabildo Insular de Tenerife, señala que llegará a mayo con más de 4 millones de metros cúbicos de agua almacenada, que es una garantía para la estabilidad del abastecimiento de agua durante los próximos meses, los más cálidos del año. Empresarios y sector primario de la isla de Tenerife apoyan la reforma de la ley de aguas para garantizar el suministro, reforma que había propuesto el Cabildo Insular de Tenerife. La patronal y los agricultores se han unido a esa petición de Coalición Canaria, que forma parte del gobierno del Cabildo de Tenerife, de un cambio en esa ley canaria que va a pasar su periodo transitorio en breve, faltan unos años, pero ya van a cumplirse 50 años de que se aprobara en el Parlamento, 40, perdón, que se aprobaran en el Parlamento de Canarias, y pretenden extender las autorizaciones de explotaciones a las comunidades que extraen recursos hídricos del subsuelo, de los subterráneos de nuestra isla. Polémico este planteamiento de empresarios y sector primario, habrá que ver quién componía la mesa del diálogo. El Cabildo destina más de 6 millones de euros en 3 años para ayudas a particulares en la restauración y conservación del patrimonio cultural. La Corporación Insular abre ese plazo para solicitar las subvenciones con un límite máximo de 30.000 euros por beneficiario. Y bueno, va a haber una pantalla gigante y una gran fanzone para la esperada vuelta a la segunda división del Club Deportivo Tenerife, que se prevé que sea antes de este fin de semana, y ante el Baracaldo Club de Fútbol. Los blanquiazules dependen de sí mismos para culminar ese objetivo de la temporada de la mejor manera y de la manera más rápida posible. Sellar ese ascenso en el Heliodoro Rodríguez López.